Juan capítulo 1, verso 1 al 14. La fe, un efecto único y fructífero del nuevo nacimiento. Juan capítulo 1, verso 1 al 14 dice: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La semana pasada escuchaba las conferencias de Vishal Mangalaidi, que es parte de una serie de conferencias que él impartió en la Universidad de Minnesota bajo el título ¿Deberá ponerse el sol en el occidente? En esta conferencia, él habló brevemente acerca del uso del mantra en las religiones orientales. Cuando escuché lo que dijo, pensé que sería muy bueno que este fuera uno de los puntos del mensaje del domingo, es decir, ¿cómo funciona la palabra para producir el nuevo nacimiento? Así que yo trataré de relacionar el tema de la semana pasada en 1 de Pedro 1:23 con el tema de esta semana, Juan capítulo 1, verso 12 al 13, al considerar cómo el mantra difiere del Evangelio. Es sorprendente cuántos sitios religiosos en el Internet relacionan el significado del mantra con el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, donde dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ellos enfatizan que la realidad es esencialmente un sonido, y podemos obtener acceso a la realidad suprema al repetir ciertos sonidos sagrados. Eso es lo que significa mantra. Hay un sitio que explica el mantra de esta manera. Solo repitiendo el nombre que no puede ser comprendido, se comprenderá. Y solo repitiendo el nombre que no puede ser visto, se verá. En otras palabras, el mantra no funciona al aclarar el significado de las palabras o mostrar cómo ese significado corresponde a la realidad. Más bien, un mantra es una combinación de sonidos verbales que no tienen un significado verbal. El propósito del mantra no es aclarar las ideas, sino desvanecer las ideas, de modo que pueda haber un acceso más inmediato a la realidad suprema. Es importante conocer cuál es nuestra posición en este asunto. Algunos cristianos, quienes no conocen qué creer acerca de cómo Dios se relaciona con nosotros por medio de la mente, se desorientan y se dejan llevar por las prácticas de las religiones orientales sin sospechar que pueden estar alejándoles de Cristo. Como vimos la semana pasada, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice que hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Esta oración es sumamente importante. Somos nacidos de nuevo, es decir, estamos unidos por el Espíritu Santo a Jesús. ¿Para qué? Para que podamos participar en su nueva vida de resurrección por medio de la palabra de Dios. Este milagro, esta transferencia de muerte a vida, ocurre por medio de la palabra de Dios. Ahora, usted necesita decidir si piensa que esta es una referencia al uso de la palabra de Dios como un mantra o al uso de la palabra de Dios como una narración mentalmente comprensible de eventos históricos reales concernientes a Jesucristo. Usted necesita decidir qué significa esta persona y estos eventos para quienes creen. ¿Nos relacionamos con la realidad divina, es decir, con Dios en el nuevo nacimiento, por medio de procesos místicos en la repetición de sonidos sagrados, liberando nuestras mentes del pensamiento y ganando acceso inmediato a la realidad suprema? ¿O nos relacionamos con la realidad divina, con Jesucristo crucificado y resucitado, al escuchar, al creer en la palabra comprensible de Dios como una narración de lo que Jesucristo logró para nosotros cuando murió y cuando resucitó nuevamente en la historia? Después de decir en 1 Pedro 1:23 que hemos nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece, Pablo dice en el versículo 25, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Y qué es este Evangelio o esta buena noticia? Dice primero a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 5, de esta manera. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. En otras palabras, el Evangelio es noticia. El Evangelio aborda eventos ocurridos que usted puede ver con sus ojos, y tocar con sus manos, y meditar con su mente, y describir con su boca. Es la noticia de la muerte de Jesús en la historia. Es la noticia de su resurrección. Esta historia, como dice Pablo, tiene su significado de las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nosotros somos salvos, dice en el verso 2, al creer en esa noticia. Y creemos porque escuchamos y comprendemos con nuestras mentes. Pablo termina esta sección a los primeros a los Corintios 15:11 diciendo, así predicamos y así creísteis. Y él dijo en Romanos 10:17, la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y Gálatas capítulo 3, verso 2 y 5 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, el oír con fe solo ocurre cuando hemos nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El Evangelio, la noticia acerca de Cristo, es predicado. Nosotros lo escuchamos y por medio de él nacemos de nuevo, es decir, por la fe que es generada. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esta verdad, esta palabra que vive y permanece, este evangelio no es un mantra y no funciona como un mantra. No obra mediante la repetición de sonidos sagrados. Funciona porque es la verdad comprensible de lo que realmente sucedió cuando Jesús murió y resucitó de nuevo, y porque Dios quiso que su Hijo fuera glorificado por nuestro conocimiento y por nuestra fe en quien realmente es su Hijo y en lo que realmente Él hizo para salvar a los pecadores. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, nacido de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece, aprendemos que toda la cosmovisión que sustenta el mantra es falsa. Esta cosmovisión no está fundamentada en la historia, no está fundamentada en Jesucristo, no está fundamentada en una narración histórica comprensiva, no está fundamentada en la responsabilidad de la mente humana para interpretar el significado de la predicación de Cristo. No está fundamentada en el deber del alma de ver y creer en el Evangelio del Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Oh, cuánto yo anhelo ser un exaltador de Cristo, saturado de la Biblia, una persona juiciosa. Por ejemplo, yo oro para que ustedes no se inscriban en sus clases de yoga sin saber lo que hacen. El yoga es para el cuerpo, lo que el mantra es para la boca. Están fundamentados en la misma cosmovisión. Si usted va al sitio web de Minneapolis, YMCA, y entra en el vínculo de la clase de ejercicio, allí verá 22 referencias al yoga, incluyendo el yoga para principiantes, yoga para damas, yoga para los muchachos. Una explicación dice que en el mantra yoga se debe cantar una palabra o una frase hasta trascender la mente y las emociones. En el proceso se descubre y alcanza la superconciencia. Entonces, el yoga allí es descrito de esta manera. Yo cito, el yoga se enfoca en la armonía entre la mente y el cuerpo. Deriva su filosofía de las creencias metafísicas hindúes. La palabra yoga proviene del idioma sánscrito y significa unión o fusión. El propósito supremo de esta filosofía es equilibrar la mente y el cuerpo y lograr la autoiluminación. Para lograrlo, el yoga utiliza movimientos, respiración, posturas, relajación y meditación a fin de establecer una metodología de vida saludable, vívida y equilibrada, termina la cita. Hermanos, ustedes nacieron de nuevo por la palabra de Dios, que vive y permanece. Esta palabra es el Evangelio de Jesucristo crucificado y resucitado. No sean presas de otro Evangelio. No hay otro Evangelio. No hay otro camino hacia Dios o hacia el bienestar supremo. El único camino es escuchar, comprender y creer las escandalosas noticias acerca de Jesucristo. Así que llegamos a Juan capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No nos detenemos solo en este versículo. No lo arrancamos de su contexto, ni lo ajustamos a una cosmovisión que trata de trascender la carne con la meditación, las mantras y el yoga. No. Leeremos todo el texto hasta el versículo 14 y más. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es por esta razón que la palabra mediante la cual nacemos de nuevo no puede ser un mantra. Se hizo carne y habitó entre nosotros y vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar y llevó la ira de Dios y resucitó físicamente de entre los muertos y ahora llega a nosotros en una narración histórica llamada Evangelio. La palabra era Dios, pero la palabra también se hizo carne, y Jesucristo, la palabra, es quien nos regenera y nos renueva, llegando a nosotros por medio de la historia de esta obra salvadora, el Evangelio, la palabra de Dios. Nosotros escuchamos esa palabra y por gracia la comprendemos y la recibimos y nacemos de nuevo mediante ella. Y nunca, nunca, nunca trataremos con mantras u otros medios de vaciar nuestras mentes de esa palabra. Nunca. Enfóquese brevemente en los versículos 11 al 13 de Juan capítulo 1. Dice así: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Este texto tiene la misma estructura de Primera de Pedro capítulo 1, verso 22 al 23. En el versículo 12, aquellos a quienes ha sido dado el derecho de ser hijos de Dios son los mismos que reciben a Cristo y creen en su nombre. Por tanto, ser un hijo de Dios tiene relación con la fe. No dice cuál es la relación, cuál causa a cuál. Solo dice que hay una relación. Si usted recibe a Dios, si usted cree en su nombre, usted es un hijo de Dios. Es decir, si usted ha nacido de nuevo, entonces pertenece a la familia de Dios para siempre. Así que nuestra conversión a hijo de Dios tiene relación con nuestra acción de creer. Es como Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Entonces, ahora aquí en Juan 1, en el versículo 13, no se relaciona el nuevo nacimiento con nuestra acción de creer, sino con la acción de Dios al engendrar. Dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El énfasis en el verso 13 es que la acción del nuevo nacimiento no es causada por una gestión humana natural. Hay tres negaciones en el texto. No nacieron de sangre, literalmente sangres, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, literalmente de un varón, es decir, de un esposo. En otras palabras, el énfasis es que pertenecer a la familia de Dios no depende decisivamente de alguna familia humana, incluyendo la familia judía. Haber nacido de nuevo por segunda vez no depende de quién nos haya dado a luz la primera vez. La frase "ni de la voluntad de la carne" significa que el hecho de que dos personas vengan de dos linajes reales es irrelevante. Su unión no producirá un hijo de Dios. La frase "ni de la voluntad de la carne" significa que la humanidad, como carne que es, no producirá un hijo de Dios. Jesús dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es todo lo que la carne puede producir. No puede producir un hijo de Dios. Y la frase "ni de la voluntad del hombre" significa que ningún esposo, no importa cuán santo sea, podrá producir un hijo de Dios. La alternativa, entonces, no es alguna acción humana, sino Dios mismo. Dios mismo. El versículo 18 dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Sino de Dios. Más allá de la sangre humana, más allá de la voluntad humana y de los esposos humanos, está sino de Dios, dice el texto. Es decir, aquellos que recibieron a Cristo y creyeron en su nombre son nacidos de Dios, son los que han nacido de nuevo. Ciertamente, el énfasis de Juan capítulo 1, verso 12 y 13 es que el nuevo nacimiento es la obra de Dios, no del hombre. La pregunta es esta: ¿cómo ve Juan la relación entre nuestra acción de creer y la acción de Dios al regenerar? ¿La regeneración de Dios causa nuestra fe o nuestra fe produce la regeneración de Dios? ¿El nuevo nacimiento produce fe o la fe produce el nuevo nacimiento? Si solo tuviéramos estos versículos, el énfasis sería: no somos nacidos de la voluntad de la carne, sino de Dios. Es decir, la regeneración de Dios es la causante decisiva del nuevo nacimiento, no la fe de los hombres. Juan lo dice claramente en 1 de Juan capítulo 5, verso 1. Ese es el texto más claro en el Nuevo Testamento que aborda la relación entre la fe y el nuevo nacimiento. Fíjense cuidadosamente en los verbos a medida que leo 1 de Juan capítulo 5, verso 1. Dice el texto: todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Escuche lo que dice John Stott acerca de este versículo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo cito sus palabras. Es importante la combinación del tiempo presente, cree, y el tiempo perfecto, es nacido. Ella muestra claramente que la fe es la consecuencia, no la causa del nuevo nacimiento. Nuestra continua actividad de fe es el resultado y por tanto la evidencia de nuestra experiencia del nuevo nacimiento en el pasado, mediante la cual nos volvemos y permanecemos hijos de Dios. Termina la cita. Así que esta es la conclusión de este mensaje y del mensaje de la semana pasada. Dios, al regenerar el nuevo nacimiento, produce un creyente, donde antes solo había muerte espiritual e incredulidad. El nuevo nacimiento es la creación de un creyente, porque esta nueva creación ocurre mediante la palabra de Dios, según 1 de Pedro 1:23 y Santiago 1:18. Es creada por el Evangelio, por el poder del Espíritu. El Evangelio de Jesucristo produce comprensión espiritual y fe donde antes había ceguera e incredulidad. Y lo logra siendo la narración de los eventos históricos, la cruz y la resurrección, que revelan la gloria de Jesucristo, según 2 Corintios capítulo 4, verso 4 al 6. Esta narración es el poder de Dios produciendo el nuevo nacimiento y despertando la fe, como dice Romanos 1:16. Por tanto, el nuevo nacimiento no ocurre mediante un mantra o algo parecido. Es la aceptación consciente, otorgada por Dios, iluminada de la persona histórica de Jesucristo como el Salvador, el Señor y tesoro de nuestras vidas. Y por esta razón puedo, y lo hago, puedo apelar a ustedes: búsquenle en el Evangelio, vean su gloria y su verdad, recíbanle y crean en su nombre, y serán hijos de Dios.